Parábola de los obreros de la viña. El reino de los cielos es como un amo que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Convino con los obreros en un denario al día, y los envió a su viña. Fue también a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban parados en la plaza, y les dijo: id también vosotros a la viña, yo os daré lo que sea justo. Y fueron. De nuevo fue hacia el mediodía, y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Volvió por fin hacia las 5 de la tarde, encontró a otros que estaban parados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día, sin hacer nada? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Al caer la tarde, dijo el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros, y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de las 5 de la tarde, y recibieron un denario cada uno. Al llegar los primeros, pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y, al tomarlo, murmuraban contra el amo, diciendo: esos últimos han trabajado una sola hora, y los has igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convinimos en un denario? Toma lo tuyo, y vete. Pero yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. No puedo hacer lo que quiera con lo mío. ¿O ves con malos ojos el que yo sea bueno? Así pues, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Mateo 20:1-16. Las condiciones esenciales para los obreros son la constancia, el desinterés, la buena voluntad y el esfuerzo que hacen en el trabajo que asumieron. Los buenos obreros se distinguen por estas características. El mercenario trabaja por el dinero. Su única idea, su única aspiración, es recibir el salario. El verdadero operario, el artista, trabaja por amor al arte. Así es en todas las ramas de los conocimientos humanos: existen los esclavos del dinero, y existe el operario del progreso. En la labranza, en la industria, como en las artes y ciencias, se destacan siempre el operario y el mercenario. El materialismo, la materialidad, la ganancia del oro lograron, en la época en que nos hallamos, más esclavos de lo que la viña logró de obreros. Por eso, grande es la siembra y pocos son los trabajadores. Por lo que se desprende en la parábola, no se mira la cantidad de trabajo, sino de la calidad, y, aún más, de la permanencia del obrero hasta el final. Los que trabajaron en la viña, desde la mañana hasta la noche, no merecieron mayor salario que los que trabajaron una sola hora, dada la calidad del trabajo. Los que llegaron los últimos, si hubiesen sido llamados a la hora tercera, habrían hecho, sin duda, el cuádruplo de lo que hicieron aquellos que a esa hora fueron al trabajo. De ahí, la idea del propietario de la viña, de pagar primeramente a los que hicieron aparecer mejor el servicio, y más desinteresadamente se prestaron al trabajo, para el cual fueron llamados. Esta parábola, en parte, se dirige muy bien a los espíritas. ¿Cuántos de ellos andan por ahí, sin estudio, sin práctica, sin orientación, haciendo obras contraproducentes, y al mismo tiempo, abandonando sus intereses personales, sus deberes de familia y sus deberes para con la sociedad? En la siembra, se llega a encontrar hasta los vendedores que pregonan sus mercancías por los jornales como el mercader en la plaza pública, siempre mirando los bastardos intereses. Ahora son médiums mistificadores que explotan la salud pública. Ahora son genios capaces de estremecer a los cielos para satisfacer la curiosidad de los ignorantes. En fin, son muchos los que trabajan, pero pocos los que reúnen, edifican, tratan, como deben, la viña que fue confiada a su trabajo. Existe otro orden de espíritas que ningún provecho han dado al espiritismo. Se encierran entre cuatro paredes, no estudian, no leen, y pasan la vida adoctrinando espíritus. No hay duda de que estos obreros trabajan. Pero se puede comparar su obra con la de los que se exponen al ridículo, al odio, a la injuria, a la calumnia, en el largo campo de la divulgación. Se pueden comparar los enclaustrados en una sala, haciendo trabajos secretos y la mayoría de las veces improductivos, con los que sustentan, aquí fuera, reñida lucha, a pecho descubierto, por el triunfo de la causa a la que se unieron. Finalmente, la parábola concluye con la lección sobre los malos ojos, los envidiosos que cuidan más de sí mismos que de la colectividad. Los personalistas, los egoístas que ven siempre mal las gracias de Dios en sus semejantes, y las quieren todas para ellos. En la historia del cristianismo, destaca la parábola de la viña con sus característicos obreros. Lo que era, es lo que es, dice Eclesiastés. Y lo que pasó, es lo que está pasando ahora, con la revelación complementaria de Cristo. ¿Están los llamados por la madrugada? ¿Están los que llegan a la hora tercera, a la hora sexta, a la nona, y a la undécima? En verdad estamos en la hora undécima, y los que oyeran la llamada, y supieran trabajar como los de la hora undécima de entonces, serán los primeros en recibir el salario. Porque ahora, como entonces, el pago comenzará por los últimos. ¡Ay de los que reclamen contra la voluntad del Señor de la viña! ¡Ay de los tunantes, de los materialistas, de los ignorantes! Parábola de la higuera seca. Cuando volvía muy temprano a la ciudad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino. Se acercó a ella, y no encontró más que hojas. Entonces dijo: jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó en aquel mismo instante. Al ver esto los discípulos, admirados, decían: ¿cómo se ha secado de repente la higuera? Jesús les respondió: os aseguro que, si tuvierais fe y no dudarais, no solo haríais lo de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de ahí y échate al mar, así se hará. Todo lo que pidáis en oración con fe lo recibiréis. Mateo 21, 18, 22. Lucas 13, 6, 9. Magnífica parábola. Estupenda enseñanza. ¿Cuántas lecciones aprendemos en estos pocos versículos del Evangelio? Si tomamos la narrativa por el lado científico, observaremos la muerte de un árbol en virtud de una gran descarga de fluidos magnéticos, que inmediatamente secaron el mismo. La psicología moderna, con sus teorías edificantes e importantes, y con sus hechos positivos, nos muestra el poder del magnetismo, que utiliza los fluidos del universo para destruir, conservar y fortalecer. La cura de las enfermedades abandonadas por la ciencia oficial, y la momificación de cadáveres, por el magnetismo, ya se hallan registrados en los anales de la historia, sin dejar duda a ese respecto. En el caso de la higuera, no se trata de una conservación, sino al contrario, de una destrucción, semejante a la destrucción de las células perjudiciales y causantes de enfermedades, como en la cura de los 10 leprosos, y otras narradas por los evangelios. La higuera no daba fruto, porque su organización celular era insuficiente o deficiente, y Jesús, conociendo ese mal, quiso dar una lección a sus discípulos, no solo para enseñarles a tener fe, sino también para hacerles ver que los hombres y las instituciones infructíferas, como aquel árbol, sufrirían las mismas consecuencias. Por el lado filosófico, se destaca de la parábola la necesidad indispensable de la práctica de las buenas obras, no solo por las instituciones, sino también por los hombres. Un individuo, por más bien vestido y más rico que sea, retraído en su egoísmo, es semejante a una higuera, de la cual, aproximándonos, no vemos más que hojas. Una institución, o una asociación religiosa, donde se haga cuestión de estudio, de cultos, de dogmas, de misterios, de ritos, de exterioridades, pero que no practique la caridad y la misericordia. No dé comida a los hambrientos, roba a los desnudos, cariño y buen trato a los enfermos. No promueva la divulgación de la moral prójimo, de la necesidad de la elevación moral, del establecimiento de la verdadera fe. Esa institución o asociación, aunque lleve el nombre de una religiosa, aunque se diga la única religión fuera de la cual no hay salvación como ocurre con el catolicismo de Roma, No pasa de ser más que una higuera llena de hojas, pero sin frutos. Lo que necesitamos del árbol son sus frutos. Lo que necesitamos de la religión son sus buenas obras. Los dogmas solo sirven para oscurecer la inteligencia. Los sacramentos, para falsear las enseñanzas de Cristo. Las fiestas, las excursiones, las procesiones, las imágenes, etc., para gastar dinero en cosas vanas y engañar al pueblo, con un culto que fue condenado por los profetas de los tiempos antiguos, en el Viejo Testamento, y por Jesucristo, en el Nuevo Testamento. La religión de Cristo no es la religión de las hojas, sino la de los frutos. La religión de Cristo no consiste en ese ritual utilizado por las religiones humanas. La religión de Cristo es la de la caridad, es la del Espíritu, es la de la verdad. La fe que Cristo recomendó no fue, por tanto, la fe en dogmas católicos o protestantes, sino la fe en la vida eterna, la fe en la existencia de Dios, la fe, es decir, la convicción de la necesidad de la práctica de la caridad. Aquel que tenga esa fe, aquel que sepa adquirirla, todo lo que pida en sus oraciones, sin duda lo recibirá, porque limitará sus peticiones a aquello que le sea de utilidad espiritual. Así será apto para secar higueras, de esas higueras que deambulan en las calles seguidas de media docena de salameros. De esas higueras, como las religiones sin caridad, que engañan a incautos con promesas ilusorias y con afirmaciones temerosas sobre los destinos de las almas. La higuera sin frutos es una plaga en el reino vegetal, así como los egoístas y avaros son plagas en la humanidad, y las religiones humanas son plagas muy perjudiciales en la siembra del Señor. No dan frutos. Solo tienen hojas. Estudiada por el lado científico, la parábola es un portento, porque de hecho, Jesús, con una palabra, hizo secar la higuera. Ningún sabio de la tierra es capaz de imitar al maestro. Encarada por el lado filosófico, la lección de la higuera seca es un aviso de lo que les va a suceder a los hombres semejantes a la higuera sin frutos. Y a las religiones que igualmente solo tienen hojas. En esta parábola se aprende también que la esterilidad, parece, es un mal inevitable. En todas las manifestaciones de la naturaleza, aquí y allá, se ve la esterilidad como desnaturalizando la creación o extraviando la obra de Dios. En las plantas, en los animales, en los humanos, la esterilidad es la nota disonante que obstaculiza la armonía universal. En la ciencia, en la religión, en la filosofía, hasta en el arte y en la mecánica, el arte de la esterilidad no deja de grabar su marca infamante. Ocurre, sin embargo, que llegado el tiempo propicio, la obra estéril desaparece para no ocupar inútilmente el campo de acción donde se implantó. La higuera seca de la parábola es la ejemplificación de todas esas manifestaciones anómalas que se desarrollan ante nuestra vista. Para no salirnos del tema en que debemos permanecer y que constituye el objeto de este libro, vamos a comparar a la higuera seca con las ciencias humanas y las religiones sacerdotales. A primera vista, ¿no le parece al lector que la parábola se adapta perfectamente a estas manifestaciones del pensamiento absoluto y autoritario? Vemos un árbol. En ese árbol, reconocemos que es una higuera. Está bien desarrollada, frondosa, bien abonada. Vamos a buscar higos, y no encontramos ni uno solo. Vemos un segundo árbol, que debe ser el de la vida. Reconocemos en él una religión que ya permanece desde hace muchos años y viene siendo transmitida de generación en generación. Buscamos en ella verdades que iluminen, consuelos que fortifiquen, enseñanzas que instruyan, hechos que demuestren, y nada de eso encontramos, a pesar de la gran cantidad de abono que lanzan alrededor de ese mismo árbol, que le falta al catolicismo romano para encontrarse así desprovisto de frutos. Le faltan, por ventura, iglesias, fieles, dinero, libros, sabiduría. ¿No tiene sus sacerdotes en todo el mundo, sus pomposas catedrales y sus templos? ¿No tiene con su papa la mayor fortuna que hay en el mundo, completamente seca, cuando debería convertir ese tesoro, que los ladrones roban, en aquel otro tesoro del Evangelio, inalcanzable a los truhanes y a los gusanos. No tiene millones y millones de adeptos que sustentan toda su jerarquía. Porque no puede la Iglesia dar frutos demostrativos del verdadero amor, que es inmortal. Porque no puede demostrar la inmortalidad del alma, que es la mejor caridad que se puede practicar. ¿Y qué diremos de sus enseñanzas arcaicas e irrisorias, semejantes a las hojas herrumbradas de una higuera vieja? De su dogma del infierno eterno. De su artículo de fe sobre la existencia del diablo. De sus sacramentos y misterios tan caducos y absurdos, que llegan a hacer de Dios un ente inconcebible y dudoso. Y así como es la religión, es la ciencia de los hombres, de esos mismos hombres que, aunque completamente divergentes de las enseñanzas religiosas de los padres, por preconcepto y servilismo, andan con ellos codo a codo, como si creyesen en la fe predicada por los sacerdotes. Esa ciencia terrena que todos los días afirma y todos los días se desmiente. Esa ciencia que ayer negó el movimiento de la tierra y hoy lo afirma. Que apoyó la sangría para después condenarla. Que proclamó las virtudes del medicamento para años después execrarlo como un deprimente. Que hoy, de jeringuilla en mano, transformó al hombre en un laboratorio químico para, mañana o después, condenar como inhumano ese proceso. ¿Qué le falta a la ciencia para solucionar ese problema de la muerte, que le parece como un fantasma funesto? Le faltará abono. Pero no hay ahí tantos sabios. No tiene allá recursos disponibles para la investigación y la experiencia. No le aparecen en todos los momentos hechos y más hechos de orden supramateriales, metamateriales para ser estudiados con método. Señor, ha vencido el tiempo que concediste para que cavásemos alrededor del árbol y echásemos abono para alimentar y fortificar sus raíces. Él no da frutos, y los abonos que hemos gastado solo han servido para hacer al árbol cada vez más frondoso, perjudicando así el ya pequeño espacio de terreno. Manda cortarlo y recomienda a tus siervos que no solo lo hagan, sino que también lo arranquen de raíz. Él ocupa terreno inútilmente. En 3 días haremos nacer en su lugar uno que cumpla sus fines, y tantos serán sus frutos que la multitud que nos rodea no se vencerá en cosecharlos. La esterilidad es un mal incurable, que se manifiesta en las cosas físicas y metafísicas. Hay personas que son estériles en sentimientos efectivos, otras en actos de generosidad, otras lo son para las cosas que afectan a la inteligencia. Por más que se enseñen, por más que se exalten, por más que se ilustren, las mismas permanecen como la higuera de la parábola. No hay estiércol, no hay abonos, no hay lluvia, no hay agua que las hagan fructificar. Estas, solo el fuego tiene poder sobre ellas. Parábola de los dos hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, vete a trabajar hoy a la viña. Y él respondió: Iré, señor. Y no fue. Se acercó al otro hijo, y le dijo lo mismo, y este respondió: No quiero. Pero más tarde, tocado por el arrepentimiento, fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le contestaron el segundo. Jesús dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Mateo 21, 28, 31. Estas dos personalidades revelan perfectamente sus cualidades en sus palabras y acciones. El primer hijo, convidado por el padre a trabajar en su viña, dijo que iría, pero no fue. El segundo dijo que no iría, pero fue. El primero es la personalidad de la creencia, credo sin obras. El segundo es el tipo de hombre inteligente que, negándose al trabajo espiritual, después de razonar y extraído sus conclusiones, transformó el no en sí, no con la palabra abstracta, la creencia, la obediencia ciega, sino por un esfuerzo intelectual y por las obras que decidió hacer, trabajando en la viña. Esta parábola enseña que la voluntad de Dios es que trabajemos no solo en provecho nuestro, sino en provecho de nuestros semejantes, mientras la voluntad de Dios no es crearnos sin trabajo, es decir, ciegamente, sin obras. La creencia ciega es la creencia de los ancianos del pueblo, de los viejos rutinarios, y de los sacerdotes, pues son estos a los que Jesús dice que los publicanos y las prostitutas eran superiores. Tanto es así que los precederían en el reino de los cielos. La parábola, en la parte en la que se refiere al hijo que dice iré, pero no fue, entiende también con esos ancianos y sacerdotes que, asumiendo la tarea de guiar para la verdad, a los jóvenes y a los que les están subordinados, se mantienen en un exclusivismo condenable, apagando, hasta de las almas, alguna centella de fe que les fue donada. En fin, el hijo que tardó, y dijo que no iría, pero fue entiende con esos publicanos y prostitutas que se demoran, como es sabido, pero, al final, cambian de vida, y se vuelven, las más de las veces, grandes obreros de la siembra divina. Parábola de los labradores malos, o de los arrendatarios infieles. Un hacendado plantó una viña, la cercó con una valla, cavó en ella un lagar, edificó una torre para guardarla, la arrendó a unos viñadores, y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, mandó sus criados a los viñadores para recibir su parte. Pero los viñadores agarraron a los criados, y a uno le pegaron, a otro lo mataron, y a otro lo apedrearon. Mandó de nuevo otros criados, más que antes, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les mandó a su hijo, diciendo respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron este es el heredero. Matémoslo, y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo echaron fuera de la viña, y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Le dijeron hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. Mateo, 21, 33, 42. Marcos, 12, 1, 9. Lucas, 20, 9, 16. Esta parábola es la prueba de la inigualable presciencia del Hijo de Dios, así como la magistral sentencia que se había de cumplir en nuestro siglo contra los arrendatarios infieles, que han devastado nuestra siembra. Un propietario plantó una viña, la cercó con una valla hecha de ramas y troncos de árboles, cavó un lagar con todos los materiales para la fabricación del vino, y edificó una torre gran edificio con protección contra los ataques enemigos. De manera que la hacienda estaba terminada, todo preparado, tierras de sobra, parras en gran cantidad, lagar, tanques, toneles, todo lo que era necesario para la fabricación del vino. Casa con todas las comodidades y confort. Pero teniendo que ausentarse el propietario, arrendó la hacienda a unos labradores. En el tiempo de la cosecha de los frutos, mandaría recibir el producto del arrendamiento, es decir, los frutos que le correspondían. El contrato fue muy bien redactado, sellado, registrado y con los competentes testigos. Cuando llegó la primera cosecha, el señor de la viña mandó que sus empleados fuesen a recibir los frutos que le tocaban. Los arrendatarios, en vez de dar cuenta del depósito que les fuera confiado, agarraron a los emisarios, hiriendo a uno, apedrearon a otro y mataron al siguiente. En otra cosecha, el propietario de la hacienda volvió a mandar a otros emisarios, que tuvieron la misma suerte que los primeros. Viendo el dueño de la hacienda lo que ocurría con sus emisarios, creyó más conveniente delegar poderes al propio hijo, porque, con seguridad, lo respetarían, y lo envió a ajustar cuentas con los arrendatarios. Pero los labradores, viendo llegar a este a la propiedad, combinaron entre ellos, y decidieron matarlo, porque, decían este es el heredero, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Y así lo hicieron, lo echaron fuera de la viña, y lo mataron. Cuando llegue el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Preguntó Jesús al proponer aquella parábola. Y la respuesta, vino enseguida hará perecer a los malvados, a los arrendatarios fraudulentos, y entregará la viña a otros, que le darán los frutos a su debido tiempo. Parábola es la exposición, o la pintura de una cosa confrontada con otra de relación remota, o de sentido oculto o invisible. Jesús tenía por costumbre, para explicar aquello que escapaba a la comprensión vulgar, usar las parábolas, a fin de que lo comprendieran mejor. En esta parábola de los labradores malos, arrendatarios infieles, Jesús quiso explicar la soberanía de la acción divina que a veces tarda, pero no falla. Y quiso también mostrar a sus discípulos quiénes son los labradores que perjudican su siembra. La siembra es la humanidad. El propietario es Dios. La viña que él plantó es la religión. El lagar son los medios de purificación espiritual que él concede. La casa que edificó es el mundo. Los labradores que arrendaron la labranza son los sacerdotes de todos los tiempos, desde los antiguos que sacrificaban la sangre de los animales, hasta nuestros contemporáneos. Los primeros siervos que fueron heridos, apedreados y sacrificados, son los profetas de la antigüedad, que pasaron por duras pruebas Elías, Eliseo, Daniel, que lo pusieron en la cueva de los leones. El mismo Moisés, que sufrió con los sacerdotes del faraón y con los israelitas fanáticos que llegaron a fundir un becerro de oro para adorarlo, contra la ley del Señor. Después vino Juan Bautista, que fue decapitado. Y después otros siervos, que pasaron por los mismos sufrimientos que los primeros apóstoles y profetas como Esteban, que fue lapidado. Pablo, Pedro, Juan, Tiago, que sufrieron martirios. Y todos los demás que no han acompañado las concepciones sacerdotales. El hijo del propietario, que fue muerto por los arrendatarios que se adueñaron de la hacienda, es Jesucristo, Señor nuestro, que sufrió el martirio ignominioso de la cruz. Y, de acuerdo con las previsiones de la parábola, los tales sacerdotes se adueñaron de la herencia con la cual se enriquecen hartamente, dejando la siembra abandonada y la viña sin frutos para el propietario. En las condiciones en que se halla la siembra, podrá el Señor dejar su viña entregada a esa gente, a esos arrendatarios inescrupulosos y malos. Estamos seguros de que se cumplirá brevemente la última previsión de la parábola. El Señor tomará la viña de esos malvados y la arrendará a otros, que le darán los frutos a su tiempo. La confusión religiosa es la más espesa oscuridad que hace infelices a las almas. La creencia es como el fruto de la cepa que alimenta, da valor y reanima. Así como este alimenta el cuerpo, aquella alimenta el alma. La religión de Jesucristo no es el culto, las exterioridades, los sacramentos, la fe ciega. Tampoco es el fuego que aniquila y consume, el mal que vence al bien, el diablo que vence a Dios. La religión de Jesucristo es el bálsamo que suaviza, es la caridad que consuela, es el perdón que redime, es la luz que ilumina. No es el aniquilamiento, sino la vida. No es el cuerpo, sino el espíritu. La religión de Jesucristo debe ser, pues, suministrada en espíritu y verdad, y no en dogmas y con exterioridades aparatosas, para que pueda ser comprendida, observada y practicada por el espíritu. El cuerpo es nada. El espíritu es todo. El cuerpo existe porque el espíritu acciona. Le da vida y lo mueve. El día en que el espíritu se separa de él, no le queda ya más vida a ese envoltorio, a ese instrumento. ¿Qué es el violín sin el músico? ¿Qué es el reloj sin que se le dé cuerda? ¿Qué es la máquina sin maquinista? El cuerpo sin espíritu está muerto y se destruye, como una casa que cae y se convierte en escombros. El cuerpo pulvis est tempus pulveis reverteris. Y si así es, ¿cuál es el efecto de los sacramentos y prácticas civilinas que no alcanzan al espíritu? El principio de la religión es la inmortalidad y los arrendatarios de la viña tienen el deber de destacar y demostrar este principio, para que el templo de la religión, asentado sobre esta base inamovible, abrigue con la verdad a los corazones que desean la paz y la felicidad. Los pastores y los sacerdotes, arrendatarios de la viña, malos obreros que ensucian los sentimientos cristianos, transformando la religión de Jesús en misas, imágenes, procesiones, adornos, músicas, cohetes y sacramentos, serán llamados a cuentas, y el látigo de la verdad desde ya los viene expulsando de la hacienda, que será entregada a otros, para que los frutos de la viña sean dados a los hambrientos de justicia, a los desheredados de consuelo, a los que buscan la luz que encamina y conduce a la perfección. Desde tiempos lejanos, la religión ha sido causa de despreciable explotación. El sacerdocio, por varias veces, ha hecho peligrar el sentimiento religioso. La desgracia de la religión ha sido, en todas las épocas, el sacerdote. El sacerdote hebreo, el sacerdote egipcio, el sacerdote budista, el sacerdote brahman. Siempre el sacerdote, la corporación eclesiástica, con toda su jerarquía, su escolástica, sus principios rígidos, sus cultos aparatosos, sus sacramentos arcaicos. El sacerdocio, volviéndose arrendatario de la viña, como ha ocurrido, solo conoce un Dios a quien obedece ciegamente. Dios constituido eclesiásticamente, y sacado o escogido de entre uno de sus propios miembros. Todas las religiones han tenido, y continúan teniendo su papa, su mayoral, o su patriarca, o su jefe, a quien todos obedecen en detrimento del supremo Señor y Creador. De ahí la lucha cruenta que el sacerdocio ha desarrollado contra los profetas en todas las épocas. Esta parábola es la comparación de todas las luchas que los genios, los grandes misioneros, los profetas que hablan en nombre de la divinidad y de la religión, han mantenido contra el clero. Desde que el gran propietario plantó en la tierra su viña, desde que hizo brillar en el mundo el sol vivificador de la religión, cercando la viña con una valla, construyendo un lagar y edificando una torre, desde que los principios religiosos fueron establecidos y quedaron grabados en los códigos de los divinos preceptos, los malos labradores se apoderaron de ella como arrendatarios traidores, dejando perecer las viñas y masacrando a los enviados que en nombre del Señor les venían a pedir o reclamar, como lo hacemos hoy, los frutos de la viña. Los siervos del propietario de la labranza eran presos, heridos y muertos. Con el pretexto de herejía y apostasía, quemaron cuerpos como quien quema leña seca y verde. Les infligieron los más duros suplicios, manchando de sangre las páginas de la historia de nuestro mundo. Ni el Hijo de Dios, cuya parábola premonitoria de muerte acabamos de leer, ni él fue evitado de la clase sacerdotal, que tenía por pontífices Anás y Caifás, en conspiración con los gobiernos de la época. La clase sacerdotal, que nada hizo a la humanidad, y fascinó a los hombres con sus cultos aparatosos y sus dogmas horripilantes, es precisamente lo que constituye, en línea general, los malos labradores de la parábola. Ellos están muy bien representados en esos obreros fraudulentos y mercenarios que proliferan en todo el mundo, vendiendo la fe, la salvación y las gracias. ¿Qué les hará el propietario de la viña a tan malos obreros? El resultado no puede ser otro, los hará perecer, les retirará el poder que les concedió, y la entregará a otros, que darán el fruto a su tiempo. Felizmente también llegó la época de la realización de la premonición de Cristo registrada en los evangelios. Los espíritus de la verdad bajan al mundo, unos toman un envoltorio carnal, y otros, a través del velo que separa las dos vidas, vienen a apoderarse de la viña, para que ella, de los resultados designados por el Señor de todas las cosas. El sacerdocio cae, pero la religión prosigue. Los dogmas son abatidos, pero la verdadera fe aparece, robusteciendo conciencias, consolando corazones, y, principalmente, haciendo surgir en la tierra la aurora de la inmortalidad, para realzar al Dios Espíritu, al Dios Justo, al Dios Poderoso y Sabio que reina en todo el universo. Parábola del festín de bodas. Y Jesús se puso a hablar de nuevo en parábolas. El reino de Dios es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo. Envió sus criados a llamar a los invitados a las bodas, y no quisieron venir. Mandó de nuevo a otros criados con este encargo: decid a los invitados, mi banquete está preparado, mis terneros y cebones dispuestos, todo está a punto. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, y se fueron, unos a su campo, y otros a su negocio. Los demás echaron mano a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey, entonces, se irritó, mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos, e incendió su ciudad. Luego dijo a sus criados: el banquete de bodas está preparado, Pero los invitados no eran dignos. Id a las encrucijadas de los caminos, y a todos los que encontréis convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos, y recogieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. El rey entró para ver a los invitados, reparó en un hombre que no tenía traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener un traje de boda? Pero él no contestó. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:1-14. El cristianismo, como el espiritismo, representa la celebración de las bodas de un gran y rico propietario, cuyo padre no ahorra trabajo, sacrificio y dinero para dar a la fiesta el mayor realce, haciendo participar de ella al mayor número posible de convidados. Y para que todos se harten, se satisfagan y se alegren, el señor de las bodas les presenta una espléndida mesa con variados manjares, sin faltar música y discursos que exaltan el sentimiento y la inteligencia. Los manjares representan las enseñanzas espirituales. Así como aquellas satisfacen y fortalecen el cuerpo, estos mantienen y vivifican el espíritu. La parábola del festín de bodas es una alegoría, una comparación de lo que se realizaba en aquella época con el propio Jesucristo. Los primeros convidados fueron los doctos, los ricos, los sabios, los aristócratas, los sacerdotes, porque nadie mejor que estos estaban en condiciones de participar de las bodas y hacerse representar en aquella fiesta solemnísima para la cual el Rey de los cielos, sin medir ni pesar sacrificios, había mandado a la tierra a su Hijo, de quien quería celebrar merecidamente las bodas. ¿Y quién podría apreciar mejor a Jesucristo y participar con él de sus bodas, admirando la gran sabiduría del Maestro, sea en la cura de los enfermos, sea en los prodigiosos fenómenos de materialización y desmaterialización por él realizados, como la multiplicación de los panes y de los peces, la manifestación del Tabor, la dominación de los elementos y sus sucesivas apariciones después de la muerte? ¿Quién era más apto para comprender el sermón de la montaña, el sermón profético, el sermón de la cena, sus enseñanzas, sus parábolas, sino los doctores, los rabinos y los sacerdotes? Serían los pescadores, los carpinteros, los labradores y las mujeres incultas. Infelizmente, sin embargo, lo que sucedió ayer es lo que sucede hoy. Esta gente, toda ella se da por excusada, unos porque tienen que preocuparse de su campo, otros de su negocio. Existen también otros, como ocurre con el sacerdocio romano y protestante, que agarran a los siervos encargados del convite, los ultrajan, y, si no los matan, es porque tienen el código penal, que está en vigor en la nueva época en la que nos hallamos. ¿Qué hará el Señor de esta gente que no quiere oír su llamamiento, ni acceder a sus reiterados convites? ¿Quién es el culpable, o quiénes son los culpables de estar, actualmente, festejando las bodas individuos, sin competencia ninguna para la ejecución de esa tarea? ¿Quiénes son los responsables por haber ocupado un lugar en la mesa del banquete hasta personas sin el traje nupcial, sin la vestimenta apropiada para tal ceremonia? Lean la parábola del festín de bodas. Los señores padres, los señores doctores, los señores ministros, los señores que andan extraviando a sus oyentes y lectores con una ciencia sin base y una religión toda material, sin pruebas, sin hechos, sin raciocinio. Digan, ¿quién tiene la culpa de la decadencia moral, de la depresión de la inteligencia y del sentimiento que se verifica en todas partes? Si la parábola del festín de bodas no hubiese sido dicha para las eminencias religiosas y científicas del tiempo de Jesús, serviría perfectamente para las de hoy, que repudian y combaten el espiritismo. Entretanto, el hecho es que los indoctos, los pequeños, los humildes de hoy, como los indoctos y humildes de ayer, están llevando de ventaja toda esa pléyade de sabios y portentosos, e incluso sin letras, sin representación y sin vestiduras, auxiliados por los poderes de lo alto, Están concurriendo eficazmente para que las bodas sean bien festejadas y concurridas. La vestimenta nupcial era una costumbre antigua. Además, como hoy aún es, usar para cada acto o cada ceremonia una ropa de acuerdo con el acto o la ceremonia a la que se va a asistir. El preconcepto de todos los tiempos ha determinado el vestuario a ser utilizado en ciertas y determinadas ocasiones. Es así que no se va a un entierro con una ropa clara, como no se va a una boda con un traje de lino. Aprovechando esas exigencias sociales, muy celebradas por los escribas y fariseos, y mayormente por los doctores de la ley y sacerdotes, Jesús, al proponer la parábola del festín de bodas, dio a entender que, para comparecer a esas reuniones, era necesaria una túnica nupcial. Y aquel que no estuviese revestido de ese ropaje, sería echado fuera y lanzado a las tinieblas, donde habría llanto y crujir de dientes, naturalmente por haber derrochado tanto dinero en cosas sin ningún valor, con preferencia a la túnica de nupcias, y por haber perdido el tiempo en cosas inútiles, en vez de tejer, como debían, la túnica para comparecer a las bodas. La vestimenta de nupcias simboliza el amor, la humildad, la buena voluntad de encontrar la verdad para observarla, es decir, la pureza de las intenciones, la virginidad espiritual. El interesado, el mercader, el astuto, el hipócrita que, aunque convidado a tomar parte en las bodas, está sin la túnica, no puede permanecer allí y será lanzado fuera, así como será dado de lado al convidado a una boda o a una ceremonia que no se vista de acuerdo con el acto al que se va a asistir. Hace muy poco tiempo, vimos, por ocasión de un jurado en una ciudad vecina, el juez convidar a un jurado para componerse solo por el hecho de hallarse él mismo con una ropa de lino claro. El jurado fue echado fuera, ya que no estaba revestido con la vestimenta de juicio. Como esté el evangelio diseminado en todos los medios sociales, lo que además constituye una de las señales exactas del fin del mundo, solo incluso los hombres de mala voluntad, los orgullosos, vanidosos y de espíritu preconcebido, ignoran sus deberes de humildad, para recibir la palabra divina. A estos no les garantizamos un éxito feliz cuando comparecen al banquete de espiritualidad, que se está realizando en todo el mundo, en el consorcio del cielo con la tierra, de los vivos con los muertos, para el triunfo de la inmortalidad. Se dará, sin duda, con esos halagadores del oro y turibularios, lo que dice Isaías en su profecía: oirán y no entenderán. Verán y no percibirán. Justamente lo contrario, auguramos a los que, haciéndose niños, quisieran encontrar la verdad para abrazarla, y tengan el firme propósito de hacerlo, esté allá con quien estuviera, y donde estuviera. Así es la lección alegórica del festín de bodas, y de las vestimentas nupciales. Parábola de la higuera en germinación. Aprended del ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y echan hojas, conocéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Mateo 24, 32, 34. Marcos 12, 28, 30. Lucas 21, 29, 32. La higuera era, en Palestina, uno de los árboles más valiosos. Al lado del trigo, de la cebada, del centeno, del olivo, del almendro, del bálsamo y de la mirra, los higos eran uno de los productos más importantes. Este árbol, aunque no es de hoja perenne, al aproximarse el verano, los brotes de sus hojas comienzan a aparecer, caracterizando así el cambio de estación. Para señalar bien el periodo de la transformación del mundo, que precedería a su venida, Jesús lo comparó al periodo que existe entre la primavera y el verano, cuyas señales son descritas en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, así como la entrada del verano es señalada por los brotes de la higuera. Y ese sermón profético se ha cumplido en toda línea. Comenzando por el derrocamiento de los tiempos, el mundo ha pasado por todas las tribulaciones: peste, hambre, guerras, terremotos, maremotos, dolores y sufrimientos de todas las clases, Estos brotes de hojas de la higuera mundo, después de transformarse en vastos ramajes y deliciosos higos, servirán para la preparación de la humanidad, a fin de, estando más apta, recibir las instrucciones de Cristo, no exteriormente, sino en espíritu y verdad, grabando en su alma esos talentos con los que rescatará su pasado y conquistará su futuro. Esta parábola de la higuera es, pues, una exhortación a la vigilancia y a la observación de las señales de los tiempos, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento en que nadie lo espera. En el capítulo Señales de los tiempos, el lector se enterará mejor del significado de esta parábola. Parábola de los siervos buenos y malos. ¿Quién es, entonces, el administrador fiel y prudente, para que dé a la servidumbre la comida a su hora? Dichoso ese criado si, al llegar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en venir, se pone a maltratar a los demás criados y criadas, y a comer y beber hasta emborracharse, su amo vendrá el día y la hora que él menos lo espere, lo castigará severamente, y lo pondrá en la calle, donde se pone a los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere, y no lo hace será severamente castigado. Pero el que no lo sabe, si hace algo que merece castigo, será castigado con menos severidad. Al que mucho se le da, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confía, más se le pedirá. Mateo 24:45-51 Lucas 12:42-48 Esta enseñanza, que constituye el verdadero mandamiento para el siervo vigilante, deja ver bien claro a los ojos de todos cuáles son los siervos buenos y cuáles son los siervos malos que trabajan en la siembra divina. No son los que viven de la religión, comiendo y bebiendo, los que se destacan como obreros del bien y de la verdad. No son los que repudian, condenan y excomulgan a sus semejantes, los que el Señor escogió como sus verdaderos siervos, sino los que son fieles a su palabra y prudentes en el cumplimiento de sus deberes. Quien solo trabaja por el dinero, no puede interpretar el pensamiento íntimo del Maestro. No puede, por eso, ser sabio, prudente y fiel. El buen siervo solo cumple los deseos y la voluntad de su Señor. El siervo malo hace lo que le place. Aquel trabaja para cumplir con sus deberes. Este, por vil interés y para satisfacer deseos ilícitos. Se da también la circunstancia de que los buenos siervos trabajan siempre, trabajan sin cesar, pues saben que el trabajador de la última hora no es el que llega el último, sino el que trabaja hasta última hora, y no regatea esfuerzos, para que todos los bienes que le fueron concedidos sean puestos en acción, estén en movimiento para vencer intereses. Lo que nos fue confiado, no lo fue para ser enterrado o guardado, como ocurre con el talento entregado al mal operario. Sin embargo, lo fue para ser aprovechado por nosotros y por nuestros semejantes. Por eso, cada uno es responsable de lo que le han dado. A quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. A quien poco se le ha dado, poco se le pedirá. Todas las parábolas de Jesús son exhortaciones, convites, consejos, mandamientos para la observación de sus enseñanzas, libres de los injertos humanos y de los preceptos y mandamientos de las iglesias de piedra. El día del Señor es siempre hoy, y su palabra está siempre guiando y enseñando a los que a Él se unen con buena voluntad para aprender sus inestimables lecciones. El que dijera, pues, mi Señor tarda en venir, no es un hombre espíritu, sino un ser animal que aún no puede sobrepasar las barreras que separan el instinto de la inteligencia, la vida del cuerpo, de la vida del alma. El reino del mundo, del reino de Dios. Finalmente, los siervos buenos se distinguen de los siervos malos como se distinguen las naranjas, por su dulzor. Parábola de las vírgenes sensatas y de las necias. El reino de Dios será comparado a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas serán necias, y 5 sensatas. Las necias, Tomando sus lámparas no se proveyeron de aceite. Mientras que las sensatas, llevaron las lámparas y aceiteras con aceite. Como tardara el novio, les entró sueño, y todas se durmieron. A medianoche, se oyó un grito: ya está ahí, el novio, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas las vírgenes, y se pusieron a aderezar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Las sensatas respondieron: no, sea que no baste, para nosotras y vosotras. Mejor es que vayáis a los vendedores, y lo compréis. Mientras fueron a comprarlo, vino el novio, y las que estaban dispuestas entraron, con él a las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: os aseguro que no os conozco. Por tanto, estad en guardia, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25, 1, 13. Hay vírgenes y vírgenes, porque si unas son sensatas, otras son necias. Esta interesante parábola deja ver bien claro que el reino de los cielos no es un pandemonium de sabios e ignorantes, no es un ambiente donde tengan la misma medida los sensatos y los atolondrados. La instrucción espiritual es indispensable, así como lo es la instrucción intelectual en la vida social. Los que pasan la vida ociosamente bebiendo de ella lo que tiene de bueno para ofrecerles para la satisfacción de sus deleites, los necios que creen obtener el reino de Dios, sin estudiar, sin esfuerzo, sin trabajo, finalmente aquellos que no hacen provisión de conocimientos que les aumenten la fe, están sujetos a ver apagadas sus lámparas, y perderán la entrada a las bodas cuando se vieran forzados, de un momento a otro, a adquirir el aceite, que representa los conocimientos que hacen combustión en nuestras almas, encendiendo en nuestro corazón la lámpara sagrada de la fe. La fe, sin conocimiento, puede ser comparada a una lámpara mal abastecida que a medianoche no da más luz. Así es la fe dogmática, misteriosa, abstracta en el momento de las pruebas, de los dolores, de los sufrimientos, en la mitad de la noche por la que todos pasan. Esa fe es semejante a la mecha humeante, de la torcida que ya sorbió la última gota de aceite. La prudencia, al contrario, manda al hombre que sea precavido, que abastezca abundantemente no solamente su lámpara, sino también la mayor vasija que pudiera transportar, con el combustible que se convierte en luz para iluminar sus pasos, el camino, la senda por donde tiene que seguir, y que así pueda, envuelto en claridad, afrontar las tinieblas de la noche entera, y aún le sobre luz para con ella saludar a los primeros rayos de sol naciente. La prudencia manda al hombre que estudie, investigue, examine, razone y comprenda. Las vírgenes, tanto las de primera condición, como las de la segunda, representan la incorruptibilidad, representan a todos aquellos que se conservan exentos de la corrupción del mundo. Pero no basta resguardarse de la corrupción para aproximarse al gran modelo Jesucristo. Así como sin la lámpara bien abastecida de combustible, las vírgenes necias no pudieron ir al encuentro del novio y entrar con él en las bodas. Así tampoco, sin una luz que alumbre bien y también una provisión de combustible que dé luz, nadie puede ir al encuentro de Cristo y penetrar en los umbrales de la alianza espiritual para tomar parte de las bodas, cantando hosanas al santo nombre de Dios. La necedad es un obstáculo que paraliza el espíritu, arrojándolo después en la más densa oscuridad. No basta la virginidad espiritual para que la criatura humana entre en el reino de Dios. Es necesario que la misma vaya unida al conocimiento, a todo el conocimiento que nos fue dado por Jesucristo, nuestro maestro y hermano mayor. No puede haber en el cielo una mezcla de ignorancia y de santidad. Toda santidad está llena de sabiduría, porque es de la sabiduría aliada a la santidad de donde viene la verdadera fe y la consecuente práctica de las buenas obras. Las vírgenes necias, por no tener aceite, no encontraron y no pudieron recibir al novio, así como no tomaron parte en las bodas, porque sus lámparas se apagaron a la llegada del novio. Las vírgenes sensatas, por el contrario, acompañaron al novio, y con él, entraron en las bodas, porque tenían sus lámparas bien encendidas. La religión no es una creencia abstracta. Es un conjunto maravilloso de hechos, de enseñanzas, que se unen, se completan y se armonizan concretamente. Solo los necios no la comprenden, porque no abastecen las lámparas que les iluminarían ese reino de la verdad, donde las bodas eternas felicitan a los espíritus trabajadores, humildes y sensatos. La necedad es la antítesis de la sensatez. Esta no puede existir donde impera aquella. Necedad, ignorancia, falta de cordura, son los mayores obstáculos para la elevación del espíritu hacia Dios. La sensatez está llena de sabiduría, de prudencia, de consideración y de serenidad de espíritu. La prudencia no obra desordenadamente, sino que se afirma por la templanza, por la sensatez y por la discreción. Lo inverso se da con la necedad. Envuelta en tinieblas, debatiéndose en plena oscuridad, no mide las responsabilidades, no prevé consecuencias, no razona los actos que practica. Esta parábola, como decimos, enseña a los que aspiran al reino de los cielos, la necesidad de instrucción, del cultivo del espíritu, del ejercicio de la inteligencia y de la razón, para la obtención del conocimiento supremo, que nos elevará a la eterna felicidad. No basta decir, Señor, Señor. No basta decir oraciones, ni buscar oraciones más o menos emocionantes, para que la puerta de la felicidad se nos abra. Es necesario, ante todo, abastecer las lámparas y los vasos. El mandamiento no es solo amaos, también es instruíos. La sabiduría es el aceite sagrado de la instrucción. Sin ella no existe el camino para el reino de los cielos, ni la entrada para la casa de Dios. Siendo nuestra estancia en la tierra un medio de instrucción, seremos necios si descuidamos ese deber para entregarnos a labores o diversiones fútiles que ningún progreso espiritual nos pueden proporcionar. Las cinco vírgenes sensatas simbolizan a los que leen, estudian, experimentan, investigan, razonan, y procuran comprender la vida, trabajando por su propio perfeccionamiento. Las cinco vírgenes necias son el símbolo de aquellos que saben todo lo que pasó, menos lo que necesitan saber no estudian. Les fastidia cuando se les habla de asuntos espirituales. Llegan incluso a decir que, mientras están en esta vida, de ella disfrutarán, reservando su trabajo de espíritu para cuando pasen para el otro mundo. Generalmente, son estos los que, en los momentos angustiosos, o cuando la muerte llama a su puerta, se revisten de una fe toda ficticia y exclaman, Señor, Señor. Y como no pueden obtener el aceite del que habla la parábola, piensan que lo pueden adquirir a través de los mercaderes. Pero al volver encuentran la puerta cerrada y oyen la voz desde dentro que les dice, en verdad no os conozco. Es necesario vigilar, buscar la verdad donde quiera que se encuentre. Es necesario adquirir conocimientos, luces internas que nos hacen ver al Señor y nos permiten ingresar en su morada. La religión es luz y armonía. Así se presentó ella a los discípulos en el cenáculo en forma de lenguas de fuego y como un viento impetuoso que llenó toda la sala. Y para seguirla es necesario tener ojos y oídos. La necedad nada sabe, nada comprende, nada conoce y nada piensa. Solo la sensatez nos puede guiar en el camino de la vida, aproximándonos a aquel por cuyos dictámenes conseguiremos nuestra redención espiritual. Parábola de los talentos y de las minas. Porque es como un hombre que al irse de viaje, llamó a sus criados y les confió su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. El que había recibido 5, se puso enseguida a trabajar con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue, cavó en la tierra, y enterró allí el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el amo de aquellos criados, y les tomó cuenta. Llegó el que había recibido 5 talentos, y presentó otros 5, diciendo: Señor, me diste 5 talentos. Aquí tienes otros 5 que he ganado. El amo le dijo: bien, criado bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se presentó también el de los 2 talentos, y dijo: señor, me diste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2. Su amo le dijo: bien, criado bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 solo talento, y dijo: señor, sé que eres duro, que cosechas donde no has sembrado, y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su amo le respondió: siervo malo y holgazán, ¿sabíais que quiero cosechar donde no he sembrado, y recoger donde no he esparcido? Debías, por tanto, haber entregado mi dinero a los banqueros para que, al volver yo, retirase lo mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará, y le sobrará. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese criado inútil echadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25, 14, 30. Como la gente lo escuchaba, les propuso una parábola, ya que estaban cerca de Jerusalén, y creían que la manifestación del reino de Dios era inminente. Dijo: un hombre de la nobleza marchó a un país lejano para recibir la dignidad real y volver. Llamó a 10 criados, les dio 10 monedas de gran valor, y les dijo: negociad mientras vengo. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada, diciendo: no lo queremos por rey. Él regresó embestido de la realeza, y mandó llamar a los criados a los que había dado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y le contestó: muy bien, criado bueno. Puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y dijo igualmente a este: manda tú también en 5 ciudades. Llegó otro, y dijo: señor, aquí tienes tu dinero, que he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres un hombre duro. Recoges lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Él le dijo: por tus mismas palabras te juzgo, mal criado. Sabías que soy muy duro, que recojo lo que no he puesto, y cosecho lo que no he sembrado. Y, porque no pusiste mi dinero en la banca, y yo, al volver, lo hubiera retirado con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la moneda y dádsela al que tiene 10 monedas. Ellos le dijeron: señor, ya tiene 10 monedas. Yo os digo que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, esos que no me quisieron por rey, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Lucas 19, 11, 27. La parábola de los talentos tiene la misma significación que la de las minas. Aquella narrada por Mateo, y esta por Lucas, expresan perfectamente los deberes que nos asisten, material, moral y espiritualmente. Todos somos hijos de Dios. El Padre de las almas reparte con todos igualmente sus dones. A unos da más, a otros da menos, siempre de acuerdo con la capacidad de cada uno. A unos les da dinero, a otros la sabiduría, a otros dones espirituales, y, finalmente, a otros concede todas esas dádivas reunidas. De modo que uno tiene 5 talentos, otro 2, otro 1. O entonces uno tiene 10 minas, otro 5, y otro 2. No hay privilegios ni exclusiones para el Señor. Y si cada cual, consciente de lo que posee y compenetrado de sus deberes, actuase de acuerdo con los preceptos de la ley divina, estamos seguros de que nadie tendría razón de quejarse de la suerte, o de protestar contra la mala situación en que la mayoría dice encontrarse. No existe 1 solo individuo en el mundo que no sea depositario de 1 talento, o de 2 minas. Aun incluso aquellos que se creen en la pobreza y mendigan la caridad pública, si indagaran sus aptitudes, lo que traen oculto en lo recóndito del alma, verían que no son tan desgraciados como se creen. Todos, todos traen a este mundo talentos y minas para garantizar no solo el estado presente, sino también su situación futura, porque el mundo no es más que una estancia donde venimos a adquirir provisiones para construir y abastecer nuestra futura morada. Mirad al mendigo que pasa andrajoso y sucio. Procurad detenerlo por unos momentos. Indagad algo de su vida. Instígalo a hablar. Investigad sus cualidades y sus defectos. Penetrad en el receso de su corazón y de su cerebro. Estudiadlo física, moral y espiritualmente. Haced psicología, y tendréis ocasión de ver en esa figura es cualidad, monótona y a veces repelente, cualidades superiores a las de muchos hombres que se jactan en las plazas. Así como veréis en ellos dones adormecidos, semejantes a las minas escondidas en la tierra, o al talento envuelto en un pañuelo. Y si así sucede con el mendigo, el miserable, el andrajoso, con mayor cantidad de razones, la parábola se puede aplicar a los grandes, a los poderosos, a los doctos, a los sacerdotes que justamente por llamarse guías de los pueblos, son merecedores de mayor suma de azotes. En la época en que el señor de las minas y de los talentos exigió de los siervos la primera presentación de cuentas, solo fueron considerados siervos malos los que habían recibido el mínimo de minas y de talentos, pues los que los habían recibido en mayor número presentaron buenas cuentas. Pero si el señor viniese ahora a pedirnos cuenta de la nueva emisión de dólares, minas, talentos que esparció por el mundo, seguro que sucedería justamente lo contrario, porque no vemos el trabajo ni el negocio de los que recibieron 2, 5, 10 minas y talentos. Aún más, nos parece que el propio capital, que por los siervos malos de antes, fue repuesto del pañuelo, o desenterrado, ni este aparecería, pues la época es de bancarrota y de quiebra fraudulenta. De hecho, hace 2000 años el Supremo Señor envió al mundo a su Hijo amado y representante, cuya doctrina sabia, consoladora y ungida de amor es la única capaz de salvar a la humanidad. Y, que observamos por todas partes. En la esfera religiosa, como en la esfera científica, el dolor, la mala fe y la desfiguración de la verdad. El grito de las guerras de 1914 a 1939, con sus consecuencias, llevó la orfandad a los hogares. Muchas ciudades fueron arrasadas, y la inmoralidad sentó su cátedra en todas partes, desterrando de las almas los principios de fraternidad que Cristo nos legó. ¿Y dónde están las ayudas y los ayudados? Los siervos, los talentos y las minas legados en el Evangelio a las generaciones. Esos siervos perezosos, llenos de preconceptos y temores humanos, por haber ocultado los sustanciosos dictámenes que les fueron donados, para que con ese capital ganasen medios de elevarse, pasaran por una penosa existencia de expiación y de tinieblas hasta que, más humildes, más sumisos a la voluntad divina, reciban nuevo talento, con el cual puedan comenzar a preparar su bienestar futuro. ¿Y qué diremos de los hipócritas, de los mercenarios, de los estafadores, de los ladrones que unidos a coro impedían e impiden el dominio de la ley de Dios, cerrando los cielos, no entrando y aún impidiendo la entrada a los que desean conocerlo? ¿Qué diremos de los que, sembrando el odio y la disensión al sonar de campanas, de cohetes y de fanfarria, hacen una doctrina personal, sustituyendo a Cristo por la criatura, y diseminan la fe de los concilios, en vez de la fe en los preceptos de Cristo? ¿Qué diremos de los sumisos, de los indignos que, teniendo ideas espíritas, y estando convencidos de que el espiritismo es la única doctrina capaz de iniciarnos en el camino de la perfección, o por miedo de los mayorales, o por miedo del ridículo, niegan su fe, traicionan su conciencia, y esconden sus sentimientos? ¿No tendrá el Señor derecho de ordenar a los siervos conservad muertos a esos suicidas, que se aniquilan a sí mismos? Dejadlos en la tumba de la incredulidad que ellos mismos cavarán. Todos somos hijos de Dios, el Padre reparte por igual sus dádivas entre todos sus hijos. Hace salir el sol para los buenos y malos, y hace caer la lluvia para los justos e injustos. Pero exige que esas dádivas sean aumentadas por todos. Los que obedecen sus mandatos tienen el mérito de sus obras. Los que desobedecen, el demérito, y son responsables por la falta de obediencia de sus sagrados deberes. El dinero no nos fue dado para placeres ni la sabiduría para embrutecernos. Así como los dones espirituales, no nos fueron concedidos, sino para ser provechosos a la fe, a la esperanza y a la caridad. Si hubiese más siervos, y más ayudas les fuesen concedidas, aún no bastarían para emplear mal su tiempo, derrochando la fortuna que les fuera concedida, a ellos, meros depositarios, y de la cual tendrán que rendir severas cuentas. Tratando, pues, de dones, talentos materiales y morales, y de siervos dotados con este género de ayuda, no es necesario extendernos en mayores consideraciones. El libro del mundo está abierto y todos pueden leer en él lo que pasa. Encaremos ahora las parábolas bajo el punto de vista espírita. Ellas se dirigen justamente a aquellos que tuvieron la felicidad de recibir los talentos y las minas de los conocimientos espíritas. Ahora, es muy sabido que estos conocimientos, cuando están bien entendidos y bien aplicados, son una fuente perenne de felicidad, y, al contrario, cuando están mal entendidos y mal aplicados, son como flechas de remordimiento clavadas en las conciencias desviadas del bien y de la verdad. Aquellos que reciben la doctrina y también los dones espirituales, y los aplican en provecho propio y ajeno, con el fin especial de hacer conocer la palabra de Dios, son los que recibieron 2 y 5 talentos, 5 y 10 minas. A la última hora del trabajo, cuando son llamados al ajuste de cuentas, se les dirá: siervos buenos y diligentes. Fuisteis fieles en lo poco, también lo seréis en lo mucho. Os confiaré lo mucho, entrad en el gozo de vuestro Señor. O entonces: siervo bueno, porque fuiste fiel en lo poco, tendrá autoridad sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, de acuerdo, cada uno, con los talentos y las minas que recibió. Aquellos que reciben la doctrina y los dones espirituales, y no los observan, o los aplican mal, perjudicando a la causa que debían vigilar, son semejantes a los que enterraron el talento y las minas. A estos dirá el Señor: decís que el Señor es exigente y celoso, y, en vez de, al menos, poner el talento o las minas a rendir beneficios en un banco, los escondisteis o los derrochasteis, pues, por vuestra boca yo os juzgaré. Entregad inmediatamente las minas y el talento a los que tienen 10 y 5, porque al que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, y, al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Parábola de la simiente. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Lo mismo, si está dormido como si está despierto, si es de noche como si es de día, la semilla, sin que sepa cómo, germina, y crece. La tierra por sí misma da el fruto: primero la hierba, luego la espiga, después el grano gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz, porque es el tiempo de la cosecha. Marcos 4, 26, 29. La tierra es un prodigio de fecundidad. Es de ella de donde nos viene el alimento, y, por tanto, el cuerpo. Es de ella de donde nos viene la ropa. Todo viene de la tierra. Ella produce la hierba, hace brotar la espiga, hace nacer y madurar el fruto. Y, lanzada la simiente a la tierra, germina y crece, sin saber cómo. Así es el reino de los cielos. Traído a la tierra por el gran sembrador, aunque estuviesen los hombres ajenos a las cosas del cielo, y presos a la tierra, la palabra de Jesús, que es la simiente del árbol que da frutos de vida eterna, lanzada en la oscuridad de Palestina, se transformó, se volvió un nuevo cuerpo lleno de fortaleza, dio la planta en embrión, subterránea más perfectamente organizada, cuya raíz se introdujo en el corazón de sus discípulos, y, hendida la tierra productiva, dejó salir el tallo que va creciendo exuberante, saludando a la luz, apareciendo a los ojos de todos, con sus reflejos verdosos de la esperanza, que anuncia la producción del oxígeno espiritual indispensable para la vida de las almas. Con hojas muy abiertas y flores perfumadas, se muestra el árbol adulto y lo sano, tal como fue previsto en el Apocalipsis por el cantor de Patmos. El árbol que serviría para la cura y vida de los espíritus. La fuerza secreta que produce todas las transformaciones orgánicas, también produce las transformaciones psíquicas. ¿Y de dónde viene esa fuerza, ese poder? De Dios. Y, aunque los hombres descuiden sus deberes, así como la simiente se transforma en árbol, la simiente del reino de Dios se transforma en reino de Dios por la fuerza del progreso incoercible que domina todas las cosas. Partiendo del germen, la palabra de Jesús se amplió, se desarrolló, y, por su acción, hizo desarrollar en su pecho, una genealogía entre de entes que, diferentes en la forma y grandeza, van constituyendo y anunciando a todos el reino de Dios. Así es la simiente de la parábola, que ha pasado por todos los procesos germinación, crecimiento, floración y fructificación, sin que la revelación dejase un solo instante de vivificarla con sus benéficas inspiraciones. La revelación es el influjo divino que levanta el movimiento de todos los seres, que los eleva a las cimas de la espiritualidad. El reino de Dios, sustituido hasta hace poco por el reino del mundo, ya está dando frutos de amor y de verdad, que permanecerán para siempre y transformarán nuestro planeta de un infierno hambriento en estancia feliz, donde las almas encontrarán los elementos de progreso para su ascensión a la felicidad eterna. Parábola de la candela. Nadie enciende una candela y la oculta en una vasija o la pone debajo de la cama. La coloca en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no sea conocido y puesto en claro. Mirad bien cómo escucháis. Porque al que tiene, se le dará más, y al que no tiene se le quitará aún lo que cree que tiene. Lucas 8, 16, 18. También les dijo, ¿acaso se trae una candela para ocultarla en una vasija, o ponerla debajo de la cama? No es para colocarla en el candelero. Porque nada hay oculto que no sea descubierto, y nada secreto que no sea puesto en claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también atención a lo que oís. Con la misma medida con que midáis seréis medidos, y se os dará con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Marcos 4, 21, 25. La luz es indispensable para la vida material y para la vida espiritual. Sin luz no hay vida. La vida es luz, sea en la esfera física, sea en la esfera psíquica. Si se apagase el sol, fuente de las luces materiales, el mundo dejaría, inmediatamente, de existir. Escóndase la luz de la sabiduría y de la religión bajo el modismo de la mala fe o del preconcepto, y la humanidad no dará un paso más, quedará estancada debatiéndose en las tinieblas. Así, pues, tan ridículo es encender una candela y ponerla debajo de la cama, como concebir o recibir un nuevo conocimiento, una nueva verdad, y ocultarlos a nuestros semejantes. Creemos también que no es tan difícil encontrar lo que se escondió, porque no hay cosa oculta que no sea descubierta. Hoy, mañana, un indicio de claridad denunciará la existencia de la candela que está debajo de la cama o bajo el modismo, y qué desilusión sufrirá el insensato que ahí la colocó. La recomendación hecha en la parábola es que la luz debe ser puesta en el candelero con el fin de que todos la vean, se iluminen con ella, o entonces, para que esa luz sea juzgada de acuerdo con su claridad. Un mal árbol no puede dar buenos frutos. Y el combustible inferior no da, por la misma razón, buena luz. El árbol se conoce por sus frutos y el combustible por la claridad y la pureza de la luz que da. La luz del aceite no se puede comparar con la del petróleo, ni esta con la del acetileno. Pero todas juntas no se equiparán a la electricidad. Sea como fuere, es necesario que la luz esté en el candelero, para distinguir una de la otra. De ahí la necesidad del candelero. En el sentido espiritual, que es justamente en el que Jesús hablaba, todos los que recibieran la luz de su doctrina necesitan mostrarla, no esconderla bajo el modismo del interés, ni bajo la cama de la hipocresía. Sea débil, mediana o fuerte. Ilumine en la proporción del aceite del petróleo, del acetileno o de la electricidad. El mandamiento es que vuestra luz brille ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras que son las irradiaciones de esa luz, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tener luz, y no dejarla que ilumine, es colocarla bajo el modismo. Es lo mismo que no tenerla. Y aquel que no la tiene y piensa que la tiene, hasta lo que parece tener le será quitado. Por el contrario, aquel que tiene, más le será dado. Es decir, aquel que utiliza lo que tiene en provecho propio y de sus semejantes, más se le dará. La llama de una vela no disminuye, ni se gasta su combustible por encender 100 velas. Mientras que estando apagada es necesario que alguien la encienda para aprovechar y hacer provechosa su luz. Una vela encendiendo 100 velas, aumenta la claridad, mientras que, encontrándose apagada, mantiene las tinieblas. Y como tenemos la obligación de vigilar, no solo por nosotros, sino por nuestros semejantes, incurrimos en una gran responsabilidad por el uso de la medida que hiciéramos. Si damos un dedal, no podemos recibir un alqueire. Nota de pie. Alqueire, medida de capacidad usada antiguamente en Portugal y Brasil. Diccionario Cuyas Portugués-Español, nota del traductor. Fin. Nota de pie. Si damos una octava, no podemos contar con un kilo en restitución, y, si nada damos, ¿qué debemos recibir? La luz no puede permanecer bajo el modismo, ni debajo de la cama. La candela, aunque es materia inerte, nos enseña lo que debemos hacer, para que la palabra de Cristo permanezca en nosotros, podamos dar muchos frutos, y seamos sus discípulos. Así, el fin de la luz es iluminar, y el de la sal es conservar y dar sabor. Siendo los discípulos de Jesús luz y sal, es necesario que enseñen, esclarezcan, iluminen, al mismo tiempo que les corresponde conservar el ánimo de sus oyentes, de su prójimo, la santa doctrina del cariñoso rabino, valiéndose para eso del espíritu que le da el sabor moral para ingerir ese pan de vida que verdaderamente alimenta y sacia. Así como la luz que no ilumina, y la sal que no conserva, para nada valen. Así, también, los que se dicen discípulos de Cristo, y no cumplen con sus preceptos, no desempeñan la tarea que les está confiada, solo sirven para ser lanzados fuera de la comunión espiritual, y ser pisoteados por los hombres. La candela bajo el modismo no ilumina. La sal insípida no sala, no conserva ni da sabor. Parábola de la higuera que se secó. Al día siguiente, al salir de Betania, Jesús sintió hambre, y, viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo la higuera: nadie coma jamás fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al atardecer, Jesús salió de la ciudad. Al pasar otra vez por la mañana cerca de la higuera, la vieron seca de raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 12, 14, 19, 21. Antes de estudiar este pasaje, se presenta ante nosotros una consideración. Esta higuera no será la misma que le sirvió de comparación al maestro para la exposición de su parábola, capítulo 13, 6 al 9 del Evangelio de Lucas. Creemos que sí, porque si no, no habría motivo para tan concisa ejecución. Si la misma parábola de la higuera seca enseña la necesidad de cultivo, de concierto, de reparo, de fertilización con abonos, ante toda y cualquier resolución decisiva, como, de momento, sin los requisitos preceptuados en esta enseñanza, Jesús decidió fulminar el árbol que se hallaba bien frondoso, bien copudo. Para el lector, ignorante del sentido espiritual de las Escrituras, se presenta otra dificultad con la aparente contradicción entre la narración del texto de Marcos y la de Mateo, es decir, en el mismo instante se secó la higuera. Mateo 21, 18 al 22. Aquel por la mañana, vieron que la higuera estaba seca hasta la raíz. Entretanto, esa contradicción es solo aparente. Los antiguos, cuando se expresaban sobre la duración de un hecho, de una cosa, de un fenómeno cualquiera, no eran explícitos, como somos nosotros. Por ejemplo, la palabra que traducimos por eternidad, quería decir un tiempo incalculable, indeterminado, de larga duración. La escritura habla de meses de 30 años, en lugar de meses de 30 días. Existe también la circunstancia de que la hora de los hebreos abarcaba, cada una, tres de las nuestras. Para la expresión en el mismo instante, aplicada al tiempo en que la higuera se secó, el período de 5 horas cabe perfectamente, si comprendemos el modo enfático con que fue pronunciada, porque un árbol, aunque se corte por la raíz, no se secará en ese espacio de tiempo. Naturalmente no era la primera vez que Jesús y sus discípulos veían aquella higuera. Por 3 años consecutivos la vieron sin frutos, e incluso después de ser abonada permaneció estéril. De lo que Jesús se aprovechó para demostrar, a los que tenían que ser sus seguidores, el poder del que se hallaba revestido, y la gran sabiduría que lo orientaba. Recordemos también algo interesante. Marcos dice que el árbol solo tenía hojas, porque no era tiempo de higos. Ahora, esta higuera, forzosamente debía pertenecer al número de aquellos árboles que dan fruto el año entero. Tanto más que la parábola, habla de cultivo y de abono aplicados a la misma. Si consideramos el clima de aquella región, veremos que es perfectamente admisible nuestra hipótesis. La región fría está casi adscrita al norte, en las montañas del Líbano. A medida que se desciende hacia Efraín, Manasés y Judá, la temperatura sube, y aumenta aún más hacia Sarón, y en las costas del Mediterráneo, llegando al grado tropical en el Valle del Jordán, y en el Mar Muerto. Por esos lugares es por donde se debería encontrar la higuera, por ser incluso el terreno más fértil para plantaciones. La higuera, aparentemente, estaría bien situada, porque no daba frutos. Abonos no le faltaron, cuidados no le fueron negados. Porque sería que solo le vieron tronco, retoños y hojas. Con seguridad, aquel lugar donde se hallaba la higuera era improductivo, e improductivo hasta tal punto que ni los abonos vencían su esterilidad. O entonces la simiente estaba seca, vacía, o era de fondo estéril, haciéndose inútiles todos los cuidados. Sea como fuere, la enseñanza de Jesús es muy significativa, por haber escogido un árbol, a fin de grabar mejor en el ánimo de sus discípulos la lección que les quería transmitir, así como a las generaciones que deberían estudiar en los evangelios la verdad que orienta y salva. Es instructivo porque, habiendo tomado el maestro por punto de comparación una higuera, dejó bien claro que la ley de Dios, extendiéndose por toda la creación y siendo eterna, irrevocable, tiene acción tanto sobre los árboles y los animales, como sobre las criaturas humanas. Esa ley, que rige en la higuera la producción de los frutos, es la misma que rige en los hombres la producción de las buenas obras. Un árbol sin frutos es un árbol inútil, estéril, que no trabaja. Un alma sin virtudes es también semejante a la higuera, en la cual Jesús no encuentra frutos. Existen, por tanto, frutos de árboles y frutos de almas. Frutos que alimentan cuerpos y frutos que alimentan espíritus. Todos son frutos indispensables para la vida, tanto los de los cuerpos, como los de las almas. La higuera, por no tener frutos, seco, sin embargo, tenía buena raíz, un tronco bien formado, retoños bien ramificados, y una copa frondosa. Así también es el espíritu, el hombre, la mujer, y hasta las criaturas, sin buenos sentimientos, sin virtudes divinas, sin acciones caritativas, generosas, celestiales, aunque estén vestidos de seda, bordados de brillantes, relumbrantes de oro, han de sufrir forzosamente las mismas consecuencias ocurridas con la higuera que, por no dar frutos, se secó a la autoridad de la palabra de Jesús. De esta explicación resulta la necesidad de practicar siempre buenas obras, y, en nuestros corazones, hacer provisión de las enseñanzas celestiales, para que el Verbo de Dios se traduzca por generosas acciones. Entretanto, La palabra de Dios no es solo moral, es también sabiduría. Y si analizamos por este lado el hecho de la higuera, llegaremos a la conclusión de que la palabra de Jesús no era simple palabra, sino también acción. Jesús, durante su misión terrena, fue siempre acompañado de una gran falange de espíritus que ejecutaban sus órdenes. Cuando Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma alguien fruto de ti, algunos de esos espíritus, con el poder del que disponían, hicieron que se secara la higuera, así como nosotros lo haríamos quemando su tronco. El centurión, en cuya casa Jesús curó, a distancia, a un siervo que estaba paralítico, comprendió bien el poder de Jesús, y por cierto, sabía de los auxiliares que con él actuaban. Cuando dijo yo, también tengo soldados a mis órdenes, y digo a uno ve allí, y él va. A otro ven acá, y él viene. A mi criado haz esto, y él lo hace. Con eso, el centurión había hecho ver a Jesús que conocía su poder, el ejército que lo acompañaba, y los criados listos para ejecutar sus órdenes.